Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia? Con Puri Benavent. Hola de nuevo, ¿qué tal audiencia? Ya regresamos con absoluta normalidad tras la última de las fiestas, la de San Vicente. Y estamos aquí en la rutina semanal con el número 54 de Cuestión de Magia, que hoy hemos titulado Tiempo para la Libertad. ¿Por qué? Pues porque hoy hablaremos de los talleres que se realizan para reclusos en las dependencias del Centro Penitenciario de Picassent. Y desde esos talleres nos introduciremos en un tema también muy especial. Así que ya sabes, acomódate y disponte a compartir con nosotros un Tiempo para la Libertad.
Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver.
Choo-choo-choo.
Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Puri.
Ya volvemos a la rutina del
ya,
todo.
Ya volvemos a la rutina.
Ya
¿eh?
No tenemos fiestas.
¿Qué canción más bien elegida has hecho? ¿Eh?
Verdad que sí, tú sí, siempre sí. Me las elogias, eres muy cumplido.
La verdad es que va con el tema sí. De hoy, ¿eh? Que es
hoy
un
va,
tema denso. Y por eso lo voy a hacer yo muy breve. ¿Sabes?
Sí, tú porque... últimamente siempre nos cedes el tiempo.
Es sí, que... porque es que, claro, hay mucho
hay mucha
que hablar
gente,
aquí,
hay mucha
muy
gente
interesante,
aquí,
y
sí.
Lo que voy a decir yo pues se resume con cuatro palabras.
Sí.
Entonces,
hoy
voy a recomendar una novela ¿sí? Se llama Invisible, de Paul sí. Auster, que es la última que ha publicado, se publicó en diciembre de este año.
Sí.
Y es como tipo de novela, como digamos, Paul Auster tiene una legión de seguidores en España, uh-huh. Son fieles,
sí.
No vende millones de libros, pero vende 100, 200 mil libros, pero vamos, son 200 mil seguidores que tiene.
Ya quisiéramos tú y yo vender esos libros.
Sí, bueno, eso es imposible, hay que llamarse Paul Auster. Bueno, entonces la novela trata de un poeta que está, veintañero que está estudiando en la Universidad de Columbia
uh-huh.
Y conoce un matrimonio de franceses que digamos que lo meten por los caminos de la seducción y el deseo y en fin.
Uh-huh.
Y entonces cae en las redes de la mujer de este
ay,
francés.
Ay.
Y luego el marido le ofrece ser director de una revista literaria.
Uh-huh.
Entonces pasa una serie de cosas, es una novela tipo erótico-policíaca.
¿Pero el marido sabe de la relación o se la imagina? O...
Yo pienso que son de estos franceses muy liberales que ofrecen casi a la mujer.
Muy permisivos, ¿no?
Bueno, pues lo sabe o lo permite, ¿no?
Vale.
Y entonces pues está narrada desde tres narradores,
uh-huh.
Y entonces es la misma historia vista desde tres puntos de vista, desde tres perspectivas.
Sí.
Y, digamos, como todo lo que hace Auster, pues es muy psicológico, muy...
Ah, pues eso estará metidos. Bien, sí.
Entonces es el tipo de novela que a mí me gusta, ¿no? O sea,
¿cuál es el título? ¿Me lo has dicho?
Invisible.
Ah, mira.
Trata, digamos, según la crítica del New York Times, dicen que es la mejor novela de él, o sea...
Pues mira, esa sí que me la voy a leer yo, mira tú.
En fin, lo interesante es que tiene tres narradores, tres puntos de vista, que eso lo que se llama realismo descriptivo,
uh-huh.
Que utiliza, digamos, un mismo hecho visto desde tres puntos de vista,
sí,
pues siempre
sí.
Se ve diferente, depende de la persona que es el que está narrando está, uh-huh. O está viendo lo que ha pasado, ¿no? Entonces eso sí que da, digamos, una visión de conjunto de lo que es la trama, ¿no?
Vaya, pues desde luego, tal como lo planteas, apetece,
sí, sí.
Bueno,
recordar que Paul Auster nació el 3 de febrero del 47 en Nueva Jersey y estudió en la Universidad de Columbia, estudió literatura francesa, italiana e inglesa, es traductor uh-huh. De francés,
sí.
Viajó a París, donde vivió varios años,
sí.
Estuvo trabajando en un petrolero
uh-huh.
Y luego tiene una serie de obras... Que, bueno, tiene premios. Tiene el premio Morton Dowell Sabel de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras.
Uh-huh.
Premio Médicis de Francia
uh-huh.
Por Leviatán. Caballero de la Orden de las Artes y Letras de Francia. En Francia,
o sea,
es muy querido.
Sí, sí.
También porque los franceses son tan tan suyos que
sí,
todo,
sí.
Que todo el mundo que traduce algo del francés o
sí,
está vinculado
sí,
con Francia
sí.
Lo tienen allí por las nubes, ¿no?
Sí, sí.
También tiene el premio Príncipe de Asturias de las Letras.
Ajá. Uh-huh.
Y luego sus obras más importantes son la trilogía de Nueva York,
uh-huh.
las publicó en el año 85, 86, que son Ciudad de Cristal, Fantasmas y La Habitación Cerrada.
Uh-huh.
En 1987 publicó El País de las Últimas Cosas, en el 89 El Palacio de la Luna, en el 90 La Música del Azar, en el 92 Leviatán, que tuvo el premio Médicis,
sí.
En el 94 Mister Vértigo,
uh-huh.
En el 99 Tumbuctú. En el 2002, El libro de las ilusiones. En el 2004, La noche del oráculo. En 2005, Brooklyn Follies. En 2006, Viajes por el Scriptorium. En el 2008, Un hombre en la oscuridad. Y en el 2009, Invisible.
Fíjate tú que casi un año detrás de otro,
sí, sí, no,
o
es,
cada
es
dos
un,
años,
es
¿no?
Es un escritor consagrado y,
sí, sí,
digamos...
Pero que escribe con facilidad porque ¿cómo? Si tú...
No se dedica a otra cosa.
Claro, claro. Qué
no
bien,
como,
¿verdad?
Como los escritores...
Qué bien vivir de lo que a uno le gusta,
claro,
¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo vas con tu segunda novela, por cierto?
Bueno, voy ahí poquito a poco,
¿sí?
A poco, porque tampoco...
No me cuentas así. Nunca nada, ¿eh? No me lo
no,
puedes
es que eso hasta el final, porque
esto,
ni uno, cuando uno escribe no sabe ni cómo va a acabar. ¿No?
¿Cómo porque te lo guardas, desde luego?
Se marcan cuatro o cinco trazos y luego pues van habiendo muchas variaciones y,
sí.
Y entonces pues ¿para qué contar una cosa que luego a lo mejor no se va a publicar?
¿Y tus héroes
¿no?
de cristal cómo van? ¿Se van
bien,
vendiendo bien?
Se van defendiendo más o menos bien, pero vamos, dentro de los límites de un escritor de baja cota.
Oye,
¿no?
perdona, un escritor que ha empezado ahora a escribir, ¿eh? No sabemos. Fin, tú cuando seas famoso, tú cuando pues, seas famosísimo, acuérdate de Cuestión de Magia, ¿eh?
Sí, yo estaré aquí contigo hasta el final.
Nada, muchísimas gracias.
Bueno,
Ricardo.
Por mí, pues yo creo que con estas cuatro esbozos que hemos hecho de Invisible...
Pues mira,
de
este sí que te lo voy a coger, que me lo voy a leer. Me ha apetecido todo lo que has dicho. Sí. Está muy
bien
sugerente,
libro, ¿eh?
Debe estar interesante.
Y la crítica es muy buena y, en fin, los seguidores de Paul Auster están encantadísimos con esta.
Pues ya te lo contaré cuando me lo haya leído. Pues nada, entonces ya te parece que pasemos a ver qué opina del tema del día La Voz de la Audiencia.
Muy bien, Puri.
Gracias, Ricardo. Voz de la Audiencia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Puri.
No sé si hoy te vamos a poder oír porque vienes muy tocadita tú de la garganta.
Sí, esto de los constipados nos ataca a todos. Aquí no hay ni buenos ni malos.
Ya, pero tú aquí constante.
No, se me escucha un poquito. Sí, estoy un poquito mejor de la voz.
Sí. ¿Y qué opina la audiencia de esto de los talleres en las cárceles?
Pues mira, Puri, yo esta semana me parece que me voy a quedar calladita. Voy a hacer mi cometido, que es ser la voz de la audiencia, y me voy a dedicar a escuchar.
Ajá.
Porque te diré que hablar por hablar, la verdad, no me gusta porque es un tema que desconozco.
Claro.
Porque lo único que sabemos es que en las cárceles está la gente que ha tenido algo delictivo y está cumpliendo por ello.
Sí.
Y en cuanto a lo que puedan hacer o no los internos dentro de ella, pues es un tema que afortunadamente desconocemos.
Ya.
Y sin embargo, hay un hecho que sí se llama, que en todos los momentos, en su tiempo, fue muy muy escuchado en los informativos y en todo.
¿Qué cosa?
No sé si os acordaréis de Eleuterio...
El Sánchez, el Lute,
sí, el
hombre,
Lute,
que no
Lute,
se acuerda del Lute, claro que sí.
Que él, no sé si por iniciativa propia o por los talleres que se nombran o particularmente por él, iniciativa de él, él estudió leyes en la cárcel.
Vaya que sí. Y luego se hizo
y
abogado.
Y de hecho, creo, no estoy muy segura, pero creo que ejerce la abogacía cuando él terminó y salió de allí, pues ejerce la abogacía. Así que, dicho todo esto, me vuelvo a reiterar en lo que he dicho. Voy a escucharos porque aquí tenemos a cuatro expertos que nos podrán explicar muy bien lo que es, y me quedo aquí calladita para poderlos escuchar.
Pues
¿parece?
Nada, me parece estupendo. Pues
venga,
hasta la semana que viene, Rosa, muchas gracias.
Vale, hasta luego.
La persona a la que íbamos a recoger era alguien conocido. De hecho, su nombre, que ya he borrado de mi memoria, me resultaba familiar, sin saber de qué, pero tampoco se lo iba a preguntar. Yo iba simplemente allí como espectadora, para tomar ideas de cara a un programa que pensaba hacer, en el que se anunciaría la próxima presentación del libro a editar, resultante de aquellos talleres de poesía. A lo largo del camino me iba preguntando a mí misma qué podría decirles en ese primer encuentro, ya que se supone que les podía dirigir unas palabras de saludo. Pero en verdad me sentía incapaz de redactar nada en absoluto. Cuando unos minutos después se me permitió el acceso, pude finalmente entrar en la que se considera la mayor cárcel de Europa, el Centro Penitenciario de Picassent, al que lograba acceder por estar invitada a una de las sesiones de aquel taller de poesía que un escritor y poeta, Abelardo Martínez, impartía, dirigido a los componentes del Club de Lectura de la prisión. Ya dispuestos a comenzar, cuando me senté ante ellos y pude verlos de frente, la verdad es que solo vi a personas como yo misma, como cualquiera, y sobre todo, algunos ojos con un especial brillo que anunciaba una ilusión. Ilusión que dejó bien plasmada una mujer cuando respondió a mi pregunta de qué suponía para cada uno de ellos la asistencia al taller, a lo que ella respondió con tan solo cuatro palabras, llenas de contenido, cuando me dijo: 2 horas de libertad. Y para hablar de los talleres que se imparten y de lo que es un poquito conocer el interior de la prisión, pues tenemos el privilegio de contar hoy con invitados de excepción. contamos con Lourdes, su directora, Aurelia, educadora, Eugenia, coordinadora de todas las actividades, y también nos acompaña Abelardo, que es el autor de un libro que se va a publicar. Como es mucho el contenido, bueno, os doy las buenas tardes a todas, bienvenidas.
Buenas tardes.
Y si os parece, pues para que no nos amontonemos, vamos a repartir un poquito las funciones, a ver cómo nos organizamos el tiempo. Yo comenzaría con Lourdes. Lourdes, si eres tan amable, el ser subdirectora de un centro penitenciario como el de Picassent, ¿qué compromisos te implica?
Bueno, buenas tardes.
Acércate un poquito el micrófono, si eres tan amable.
Buenas tardes a todos. Lo primero...
Sí, habla, pero es que no se te oye apenas.
Lo primero, dar las gracias por esta invitación. Estamos uh-huh. encantados desde el centro que podamos contar un poco lo que pasa dentro, ¿no? Porque es verdad que si bien es cierto la visión que se tiene desde fuera de las prisiones es un poco oscura, sí. La realidad es que cuando uno se acerca a la prisión encuentra espacios de muchísima normalidad uh-huh. en donde uno reconoce a las personas.
Sí.
Para mí es un trabajo difícil, pero digo que lo hago a gustísimo. Yo llevo 20 años trabajando en prisiones uh-huh. y de verdad que no he perdido nunca el entusiasmo y las ganas de trabajar en un espacio como este. Es difícil porque te encuentras con personas con inmensas carencias, con muchas dificultades y que sabemos que la prisión no va a poder dar respuesta a todas ellas, uh-huh. pero sí lo intentamos. Y quizá el tema que nos trae aquí, hablar de las actividades y de los talleres que hacen los internos, uh-huh. Puede indicar un poco el trabajo que hacemos. Sí. El área de tratamiento engloba, además de los talleres, también nos ocupamos un poco de lo que es el paso del interno por la prisión. El interno, cuando pasa la condición de penado, es decir, cuando ya un juez ha determinado qué delito ha cometido sí. y qué condena debe de cumplir en prisión, uh-huh. hay un equipo de personas compuesto por profesionales como un jurista, un psicólogo, un educador, un trabajador social, que determinan qué grado de tratamiento uh-huh. o en qué régimen de vida va a vivir esa persona. Uh-huh. La mayoría, un 95% o más de la población reclusa en España cumple condena en segundo grado. Uh-huh. Una muy pequeña en un régimen muy restrictivo, que es el primer grado, y una parte ya muy importante en tercer grado, que es un régimen de semilibertad.
Uh-huh.
En Picassent, la población cumple, tenemos algunos internos cumpliendo en régimen cerrado, en régimen uh-huh. muy restrictivo, pero digamos que el porcentaje más alto lo cumple en régimen ordinario, ¿no? Y luego, a partir de ahí, el equipo establece qué carencias tiene esa persona. El educador lo ha entrevistado el psicólogo, uh-huh. y determinamos qué actividades tiene que hacer el interno para intentar que entre de una manera y salga de otra. Salga con sí. mejores herramientas para enfrentarse a la vida uh-huh. de otra manera, porque muchas veces sabemos que la llegada a la prisión es porque no ha tenido a veces instrumentos suficientes para hacer un abordaje serio de su vida, ¿no? Entonces tratamos de darle esas herramientas.
Sí.
¿De qué manera? Pues en diferentes áreas. Yo empezaré por hablar de algunas sí. y mis compañeras abordarán otras.
Perfecto, muy bien, muy bien.
Hay un área muy importante que es el área formativa.
Uh-huh.
Formativa ocupacional, es decir, muchas de estas personas son adultos que tienen que trabajar luego en la calle, pero muchas veces no tienen una formación en ningún tipo de oficio. Ni
sí.
Entonces, para eso, a través del INEM
sí.
y del organismo autónomo, que es un organismo que depende de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se diseñan cursos formativos para capacitarlos.
Sí.
Por ejemplo, ahora mismo, en la prisión de Picassent, a día de hoy, tenemos un curso de electricista, un curso de peluquería para mujeres,
uh-huh.
cursos de carné de conducir, un curso de pintor de edificios y un curso de soldador alicatador, ¿no? Entonces, esto les capacita y les damos un certificado que ellos,
sí.
que ellos pueden presentar en cualquier sitio cuando salgan.
Es decir, que les vale como titulación, por así decir,
eso
para
es.
Poder trabajar oficialmente.
Como currículum. Y sí, además, sí. En la prisión tenemos un módulo, que es el módulo formativo, uh-huh. De formación profesional, que ahí, además, están haciendo un curso de jardinería, uh-huh. que hacen formación profesional y, además, hacen prácticas en empresa a través para hacer esa formación profesional. Uh-huh. También quiero destacar que este año han comenzado con los módulos de jóvenes en esta misma área. Hemos hecho puesto en programas de incorporación social, uh-huh. dos, uno de fontanería y otro de jardinería.
Caramba.
Con los jóvenes además tenemos una especial dedicación porque sí. creemos que es quizá la población sobre la que tenemos que hacer especial incidencia y especial
tiene
trabajo.
La vida por delante.
Eso es.
Normalmente, ¿qué hay más personas, jóvenes o más adultas?
La media de edad en casi todas las prisiones españolas está entre los 35 y 40. Digamos que en ese estrato de edad nos encontramos al más alto número de presos, en ese estrato.
¿Y son condenas habitualmente muy prolongadas?
No. La media, bueno, no. Lo digo, perdón, quizá no es decirlo muy alegremente. La media de cumplimiento, las condenas van de los 3 a los 6 años, la media. Luego tenemos condenas mucho más altas y condenas más pequeñas, también, porque depende de los delitos. Ahora tenemos una cuantía importante de delitos por la seguridad vial, por ejemplo, y son condenas que no superan nunca el año.
Ya.
Vale, entonces depende de la tipología delictiva, hablamos de una cuantía u otra.
O sea que un recluso que esté como de 3 a 6 años puede adquirir una buena formación,
sí.
y salir de allí prácticamente restablecido para una vida.
Desde luego, la prisión ofrece muchas herramientas o muchos elementos a través de los cuales el individuo puede salir por lo menos un poco mejor de lo que entró. En algunos casos no es necesario. Son los menos, desgraciadamente. Pero es verdad que pueden salir mejor.
O sea que en realidad vale la pena la permanencia y es una...
Desde luego, es un poco contradictorio decir que la prisión sea el sitio donde uno pueda... Pero sí que es verdad que a veces la rutina de la cárcel le hace al individuo serenar su vida y poder recuperar a veces capacidades que él mismo a veces ni siquiera había descubierto, ¿no?
Valorar que siempre hay cosas que vale la pena la vida.
Eso es. Y yo quiero destacar
dime.
Otro aspecto, que es el de los talleres productivos. Actualmente en el centro de Picassén estarán trabajando. Quiere decir, trabajando, cotizan a la Seguridad Social y tienen un sueldo mensual, más de 500 personas,
caramba,
que creemos que es un elemento fundamental. En talleres a través de empresas privadas, por ejemplo, y luego todos los talleres auxiliares de la prisión. La cocina, la lavandería, la descarga de camiones, los economatos, el mantenimiento. Lo hacen internos, pero se les paga por hacerlo, ¿no?
Sí.
Y tenemos talleres además de reciclaje, por ejemplo, que llevamos unos meses en marcha. Auxiliar de biblioteca. Los auxiliares de biblioteca en Picassén también se les está pagando por realizar esta actividad.
Te iba a preguntar, dices que hay como unos 500 y pico, ¿no? ¿Sabemos el número de reclusos que tiene Picassent ahora mismo?
Mira, te puedo decir, a día de hoy, hoy tenemos un total de 2.406 internos.
O sea que un 20% están haciendo actividades.
De los cuales 2.142 son hombres y 264 son mujeres.
Pues yo iba antes, cuando te he interrumpido, y discúlpame, iba a poner un corte musical diciendo que siempre hay, como en estas actividades, cosas que hacen que la vida valga la pena.
Cuando el amor salta por la ventana, cuando los sueños se van a la cama buscando las llamas detrás del colchón. Cuando los cuerpos olvidan los besos, cuando los dedos se mueren de viejos y silba el espejo tu triste canción. Cuando los días apuñalan el calendario, cuando el monte del calor rosario se hace un hueco en tu jardín. Abre la puerta en par y que corra el aire. No es verdad que se ha hecho tarde, ahora toca ser feliz. Me cambian la suerte, el destino me ofrece otra oportunidad. Cuando tus labios dijeron mi nombre, dejé las lunas oscuras de roche y sus dosis de noche, la angustia, el prozar. Cuando te siento no me importa lo que he llorado, porque sé que en mi costado hay un sitio para ti. No es verdad que se ha hecho tarde, se acabó el ser cobarde, ahora toca ser pasión, volver a casa y saber que estás para darle cuerda a mi corazón, sentir la luz del amanecer colocando fotos por el salón, decirte quiero en un papel y poner la mesa para dos, siempre para dos, siempre para dos. Cosas que hacen que la vida valga la pena.
Pues Aurelia, que me está mirando, tiene cara de que sí vale la pena.
Hola, buenas tardes.
Aurelia, buenas tardes. ¿Es así? ¿Vale la pena?
Hombre, claro, claro que merece la pena.
Tú tienes
no
una...
No es que merezca la pena pasar por prisión, pero una vez que estás allí merece la pena aprovechar lo que
¿verdad
hay,
que sí?
Claro.
Y para una educadora como tú, ¿qué supone estar dando, impartiendo clases a estas personas?
Bueno, los educadores no impartimos clase.
¿Ah?
Nuestro trabajo es... Es un poco complejo de definir porque abarca así muchas cositas, uh-huh. Pero sobre todo pues controlamos un poco, observamos la conducta del interno, uh-huh. Y bueno, y procuramos que hagan el mayor número de actividades posible, uh-huh. Y bueno, y que salgan de otra manera, intentar gestionar todas las actividades,
sí.
que asistan, selección de internos, etcétera.
tienen buena disposición en general, ¿verdad? Se les ve con ánimo para hacer cosas, aprender cosas nuevas. Sí,
por supuesto que tienen.
Tú estás vinculada en el sentido, creo, de pintura o de cerámica o algo así, ¿no?
Bueno, yo porque yo tengo una formación aparte de Bellas Artes y siempre procuro llevar mi taller de pintura a cuestas. Entonces lo meto ahí donde puedo y ellos lo agradecen mucho, lo agradecen bastante. Sí. Pero vamos, en definitiva soy educadora, somos 25 educadores allí.
¿25 sois en Picasso?
Sí. Es que aquello es muy grande.
Sí, allí hay mucha gente.
Ha dicho Lourdes. Sí.
Tú te has involucrado con un proyecto del que luego hablaremos, de un taller de poesía que se ha hecho recientemente, y has elaborado la portada de un libro que se va a publicar. Sé que tiene fundamento todo lo que has puesto en esa portada. ¿Nos lo quieres contar?
Bueno, yo esto se lo debo gracias a Eugenia, que es amiga y compañera de trabajo.
Sí.
Y bueno, y como sabéis, me conoce que me gusta hacer estas cosas, pues bueno, pues yo accedía encantada a hacer la portada del libro que Abelardo, el taller de poesía que ha coordinado
con el que hablaremos ahora
y ha
luego,
dirigido
sí.
Abelardo,
sí.
Pues nada.
Has hecho una portada que tiene como unos espinos, unos alambres
bueno,
de espino alrededor.
Yo intentaba ahí simbolizar un poco... bueno, simbolizar todo, es decir, lo que es el cerramiento de un patio,
¿sí?
Una vista, digamos, hacia el cielo, que es
una portada de color.
La vista, y entonces marcada por las concertinas. Las concertinas son los alambres de espino, de púas, que cercan, claro, por cuestiones de seguridad. Y bueno, entonces en vez de espinas, pues le puse unos corazoncitos.
Ah, muy bien, un detalle muy bonito.
Porque al fin y al cabo, pues eso, son...
Sí.
Están todos está claro que tienen su corazón, como han demostrado en las poesías que han escrito.
Sí. De las actividades que realizas con estas personas, con los reclusos, ¿qué es lo que más te satisface?
Pues lo que más satisface, yo creo que a mí y en general a todos los que hacemos actividades... es la ilusión, o sea, los que pongan ilusión y que efectivamente vean el sentido de la actividad y que piensen que eso les sirve para algo,
Además
a nivel personal.
Además de lo que aprenden, ¿tú crees que les supone una terapia de autoestima, por ejemplo?
Por supuesto, porque hay muchos que ignoran sus posibilidades y a lo mejor ahí les da la oportunidad de que desarrollen, pues eso, de cualidades o aptitudes que desconocían, en fin, es lo más interesante del trabajo.
¿Las personas a las que tú estás ayudando son también de tendencia más joven o también tienes de todas las edades?
No, hay de todo. Yo ahora mismo estoy en la enfermería.
¿Estás en enfermería?
Estoy en enfermería y, bueno, hay una variedad de internos ahí de todas las... Porque están, digamos que, unidos porque tienen alguna patología.
Ajá.
O bien física o
¿cuánta psiquiátrica. ¿Cuánta gente está en enfermería?
Pues ahora
así,
mismo
más o menos.
Hay alrededor de 130 aproximadamente.
Madre
es que
mía. ¿Y cuántas horas dedicas a la actividad? ¿Tienes una jornada laboral completa o...?
Pues es que es todo el día.
Yo pensaba que participabais así de manera más esporádica, pero estáis allí fijo.
Claro, sí. Nuestro horario es de 8 a 3,
o sea, que tenéis
de lunes a viernes.
Tenéis un trabajo...
Claro. Estás allí con ellos todo el día y bueno, y contendiendo con ellos.
Pues muy bien. Es una actividad muy enriquecedora, me imagino.
Sí.
Pues vamos.
La verdad es que sí, yo estoy contentísima con mi trabajo de educadora.
Me parece estupendo.
Sí.
Vamos a comentar con tu compañera, con María Eugenia, que creo que es la coordinadora de los talleres que se hacen allí, ¿es así? O de las actividades en general. María Eugenia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Bien.
Tú tienes trabajo por arriba de la cabeza, me imagino.
Bueno, como todos, no más que ni menos que nadie.
Coordinar todas esas actividades que te implica.
Bueno, es que no solamente evidentemente coordinador de formación supone coordinar cosas, pero dentro de las labores nuestras, porque somos tres los coordinadores que hay en Valencia, en el Centro Penitenciario de Valencia, pues llevamos también la organización de las bibliotecas. Allí en Picasen hay tres bibliotecas.
Sí.
Dos en los dos centros y una en la enfermería, que es un poco, bueno, pues un poco peculiar. Y lo que hacemos es, bueno, pues se le da servicio de préstamo a los internos y hay también algún servicio de consultas. No tenemos sala de lecturas porque, bueno, por las características del centro no puede ser, pero sí que procuramos que los internos, pues, lean, ¿vale? Aparte de llevar la coordinación y el control de las bibliotecas, pues yo me encargo directamente de la UNED.
Ajá,
y del bachillerato.
Sí,
o sea,
sí.
La parte educativa mía, porque sí. Allí también hay una escuela,
sí.
Que lo llevan los maestros,
sí.
Yo me encargo de la parte que es a distancia. Entonces, hay un convenio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
sí.
Con el programa de la UNED,
sí,
con
sí,
la UNED.
Sí.
Y entonces pues lo que hacemos es pues publicitar las carreras que tiene la UNED y los internos se apuntan y nosotros lo que hacemos es pues hacer de mediadores entre sí. El centro y la Dirección General que está en Madrid.
Antes nos hablaba la voz de la audiencia del caso de Eleuterio Sánchez que sacó el título de abogado. ¿Lo sacó desde la prisión? ¿Tienes conocimiento de eso?
¿O? Sí, 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 pueden estudiar. Sí. Todo lo que oferta la UNED dentro de prisiones, cualquier interno que tenga sí. Las condiciones para estudiar una carrera, uh-huh. Lo puede estudiar, es a distancia.
Sí.
Pero bueno, lo puede estudiar.
¿Y pueden elegir cualquier cosa o se les da a elegir en unas actividades determinadas o unas carreras determinadas?
Unas carreras determinadas. Hay algunas carreras que son muy complicadas de estudiar, por ejemplo, una ingeniería de sistemas,
sí.
Es muy complicado dentro de la prisión, pues,
claro.
Porque los medios materiales son difíciles de autorizar.
Sí, sí, sí.
Y bueno, por ejemplo, a lo mejor magisterio tampoco está. Ah. Hay algunas que no, pero bueno, dentro de la oferta que es amplia, uh-huh. Ellos se pueden apuntar, vienen los profesores, mira, la semana que viene vienen ya de Madrid, el tribunal sí. A examinar,
uh-huh.
Y bueno, examinan allí y pueden ir, si quieren aprovechar el tiempo en ese aspecto, sí. Lo pueden aprovechar. Luego hay internos que no tienen las condiciones para poder estudiar una carrera y lo que sí que hacen,
sí.
Porque es un título, es sí. Estudiar el bachiller.
Ajá.
Y ahí sí que vienen de Valencia los profesores a dar clases.
A hacer sí. Esas clases allí presenciales.
Sí.
¿Cuál es la actividad o el estudio más habitual, el que más se cogen allí los enfermos?
Pues últimamente el que más están estudiando es educación social y trabajo social.
Ajá.
Y es el que más se matricula la gente. Hay de todo, hay derecho, hay
sí.
Alguna ingeniería de sistemas sí que hay. Hay un chico sí. Que está estudiando, ya está en quinto.
Caramba.
Sí. Y bueno, pues...
¿Hacéis informática también? Ahora que está, es mi
asignatura pendiente de la informática.
Bueno, sí, hay un taller de informática porque tenemos unas aulas para
sí.
Dar informática. Pero sí, 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 sí que dan informática. Incluso con los maestros tienen
sí.
Determinados días asignados para que los internos de su grupo, de su
sí.
Clase, puedan ir a pues aprender las nociones básicas de informática.
Luego, ¿se da el caso, me pregunto, María Eugenia, de que cuando algún recluso termina su condena y sale y coge una profesión de la que ha aprendido, ¿vuelve por allí a visitaros, os da las gracias o desaparecen ya?
Suelen desaparecer,
sí,
pero algunos nos mandan de vez en cuando alguna felicitación de Navidad o alguna carta.
Me imagino
sí,
que
yo creo que
es,
están agradecidos, lo que sí. Pasa que luego es muy complicado después de salir de prisión tener un contacto con nosotros.
Sí,
sí.
Me sorprendió mucho cuando estuve allí en la clausura del curso del que luego hablaremos, del taller que hizo Abelardo, que se montaron allí una música espectacular. Tenéis, también les enseñáis música y de todo esto, ¿no?
Sí, dentro de los talleres que Aurelia, bueno, lleva...
Sí, sí. Bueno, lleva, un poquito a la limón podéis participar sí. Si queréis.
Hay una compañera nuestra que es una monitora ocupacional
sí.
Que lleva también pues el coro y un grupo de rock.
Uh-huh. Un grupo de rock, nada
sí.
Menos.
Sí, bueno, es que claro, evidentemente cuando entran allí... pues ya saben cosas,
sí,
es decir,
sí, claro.
Internos que entran y bueno, sí. Los hay que a lo mejor son analfabetos, pero sí que hay un porcentaje de internos que tienen cierta formación
sí.
Y bueno, y puede ser musical y entonces eso, claro, se aprovecha allí, es decir,
sí, sí.
Pues que sigan desarrollando sus actitudes,
sus conocimientos
como músicos,
y sus actitudes, sí,
porque
sí,
a lo
sí.
Mejor bueno, pues tocaban en la calle, ya uh-huh. Tenían su grupo,
sí.
Entonces hay un grupo de rock, también hay un coro allí.
Sí.
Que en un principio dirigía un interno, ahora creo que van a ir a dirigir...
Ahora es que hay una ONG que
sí.
Se llama ADRA,
ah.
Que han empezado el sábado pasado, vinieron los profesores del conservatorio
uh-huh.
A dirigir el coro.
Ajá.
Entonces lo van a dirigir de una manera más profesional.
Ah, bueno,
entonces
pero...
ya hemos empezado y a ver un poco cómo funciona.
Pues entonces es una ocasión maravillosa para decir o ahora o nunca, ¿no?
Sí.
It's now or never. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will
Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again.
Pues hablando de oportunidades, pues ya dar paso a Abelardo Martínez, que tuvo la oportunidad de oro de hacer un taller de poesía. Ahora luego retomaremos porque hay muchas actividades que quiero que me comentéis. Pero Abelardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Puri.
¿Cómo surgió el hacer esto de un taller de poesía? ¿Sí, te dio un pronto o cómo fue esto?
Bueno, en principio era la idea pues de hacer un recital poético, ¿no? Luego entonces estuvimos hablando allí en la prisión y Eugenia pues me dio un poco la idea y dice, oye, ¿y por qué no haces un taller? Uh-huh. Y me pareció una idea estupenda y es lo que hicimos.
¿Y tuviste la idea de luego publicar un libro con los poemas que la gente aportase?
Sí, porque hacer el taller y dejarlo estar lo veía un poco frío, ¿no? Sí. Entonces era un poco la forma de tener un vínculo, de que hicieran y que supieran que iba a tener lo que habían hecho, los poemas que habían hecho, una recompensa, uh-huh, que para siempre iba a estar ahí, pues eso, en librerías, en bibliotecas, en la calle. Y bueno, era un aliciente que lo tomaron muy bien y en eso estamos.
Pero hacer un libro no se hace así como así.
No se hace así como así, efectivamente, necesita muchos factores externos. Pero bueno, la gente en este proyecto se ha involucrado totalmente. Editorial, como por ejemplo Cultiva Libros de Madrid.
Ah,
y luego pues,
perdona, sí, pero te tengo una sorpresa.
Sí, dime.
Pues hay un tal señor Abel del Amo con el que yo me he puesto de acuerdo para que nos salude y creo que debe estar por ahí cerquita. Señor del Amo, ¿está usted por ahí?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Abel.
¿Cómo le convenció a usted a Abelardo para que se hiciera adelante con este proyecto?
Que convencer a yo a Abelardo, me convenció él a mí.
Eso digo, que ¿cómo le convenció a Abelardo a usted?
No, bueno, la idea era interesante.
Sí.
Entonces, una vez que vi la idea y un poco el tipo de trabajo que tenía el libro, uh-huh, pues, en fin, no hubo ninguna duda. Además, a Abelardo me lo vendió muy bien.
Bueno, pues muchas gracias.
Aquí le dejo con Abelardo para que le salude y le diga lo que quiera.
¿Qué tal, Abel? ¿Todo bien?
Todo bien, Abelardo. Ya estamos maquetando el libro y en un mes estará listo.
Muy bien, estupendo.
Te mandaré pruebas y a ver si quedamos todos contentos con el libro.
De eso es lo que se trata. Ah, y quería comentar también que, en fin, que, bueno, que en la parte como autor, en fin, como sí. autor, que aunque lleve mi nombre, los autores son ellos, que ya se lo comenté a Abel, que va en contrato, que lo pusiera en el contrato, que eso va a parar para dotar de fondos la biblioteca de la prisión.
Ajá, muy
o sea,
bien,
es un,
muy
es un
bien.
Libro solidario que lo han escrito ellos y, en definitiva, cualquier cosa pues tiene que redundar otra vez en ellos.
Me sorprende a mí, señor Del Amo, que su editorial Cultiva Libros está en Madrid, ¿no?
Sí, estamos en Madrid, sí.
O sea que desde Madrid hasta Valencia ha llegado usted con su buena voluntad.
Conocíamos a Belardo, nos expuso la idea y bueno, el punto solidario del libro y su singularidad y demás, pues nos convenció y la distancia lo de menos en los tiempos que corren.
Va a quedar un libro bien
Además,
bonito.
Además nos vendrá bien porque así lo podremos lanzar en Valencia, en la zona levantina y también aquí en Madrid, sobre
Perfecto.
Todo coincidiendo con la Feria del Libro de mayo.
Pues nada, yo sin más no le robo más de su tiempo, que sé que es usted un hombre muy atareado y aquí en la radio también tenemos el tiempo muy limitado, pero sí queríamos agradecerle por esa iniciativa que ha tenido usted, ¿eh? Señor Del Amo, muchísimas gracias.
Abel, muchas gracias.
Muchísimas gracias, gracias.
Hasta luego, adiós.
Pues vamos a retomar un poquito la conversación con Aurelia y con Eugenia, porque hay un montón de actividades ahí que quisiera que me digáis, porque las ONGs están implicadas también, ¿no es así, Eugenia?
Sí, sí, las ONGs están implicadas y realizan programas, uh-huh. Programas tratamentales. Por ejemplo, te puedo comentar unos cuantos, pues sí. hay programas de habilidades sociales, sí. dinámicas de grupo, relajación, tocan también mucho el tema de drogas, deshabituación de drogas, sí, alguno sí. de meditación, sí. que les viene bien.
Sí.
Preparación para la vida en libertad.
Eso es importantísimo.
Es muy bueno porque, bueno, pues ellos tienen muchas carencias y sobre sí. todo el miedo sí. de estar dentro sí. a salir.
Eso debe de ser impactante, ¿verdad?
Sí.
El reencontrarse otra vez con la... Mira, Lourdes asiente con la cabeza, dice que sí, que sí. Es que, sí. claro, cuando uno está mucho tiempo allí dentro, luego volver otra vez a la normalidad tiene que ser un poco
sí,
impactante, ¿no?
Todo está marcado por horarios.
Sí.
Dentro de la prisión todo está marcado por un reloj, que luego uh-huh. al final también es biológico. Y cuando
sí,
salen
sí.
a la calle, ese
sí.
reloj sigue funcionando en
claro,
su cabeza.
Claro.
Yo la última vez, bueno, es una anécdota. Uno de los internos que tengo yo del grupo de lectura uh-huh. se iba de permiso y venía pues contento, feliz.
Sí.
Que me voy, venía a despedirme. Digo, mira, haz una cosa, quítate el reloj cuando salgas de la prisión
Ajá.
y escóndelo en un bolso. ¿Y eso por qué? Digo, tú quítate el reloj.
Sí.
Se quitó el reloj y volvió y me dijo, ¿qué razón tiene? Y dice, porque es que hubiera estado constantemente las 8, el recuento,
sí,
¿no?
Sí, sí,
y
sí,
lo
sí.
disfruté más, aunque pasó más rápido también, es verdad. Pero bueno,
sí, 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 sí.
fue positivo.
¿Qué cantidad de actividades tendríamos, Aurelia, para poder decir, para que tengamos un poquito una idea de todo lo que allí se puede llegar a hacer?
Pues muchísimas. Voy a enumerar aquí baile, psicomotricidad, teatro, publicaciones, como hemos comentado, el coro, el grupo musical, que abarca flamenco, instrumentos, marquetería, invernadero, talleres de pintura... ajedrez, revistas, o sea, publicaciones, esmaltes, taller de costura, un programa muy interesante que es terapia asistida con animales,
uh-huh.
en concreto con la enfermería, con enfermos mentales, muy interesante, uh-huh. muy interesante. Taller de fallas, cuando corresponde,
uh-huh.
ya hemos empezado a trabajar en eso.
Uh-huh.
Luego, taller de lectura, por supuesto,
sí,
por
sí,
favor,
sí.
no nos vamos a olvidar del
taller de lectura. Tenéis el club de lectura allí, sí, sí, sí.
Por eso estamos aquí.
Sí, sí, sí.
Bueno, básicamente, pues esas, ¿no? Se repiten a lo mejor porque hay varias unidades y, uh-huh. y se repiten actividades en uno y otro sitio, pero
o sea que
todas estas y seguramente... pues alguna que se escapará seguro.
Sí, pero...
De cerámica, hay un taller de cerámica también allí, ¿eh?
Tengo un regalo de
Exacto.
cerámica.
Tienes ahí la muestra, es
sí,
una
sí,
de
sí.
que está desde que se abrió el centro.
Y tenéis allí una decoración por los pasillos también
sí,
preciosa
sí.
de cerámicas
pues,
que han hecho los reclusos,
claro.
¿eh?
Sí,
es una
intenta
pasada.
Intenta decorar aquello con,
sí, sí.
con el... propio taller de,
precioso,
de,
precioso.
De cerámica.
Pues se nos está pasando el tiempo, vamos a dejar a Abelardo un momentito, Abelardo, que te he cortado, pero vamos a ver, cuando ya llegas a este taller y empiezas a trabajar allí, ¿qué sucede?
Bueno, pues lo primero era un poco ver cómo se iba a desarrollar el taller, ¿no? Entonces yo tenía una duda, entonces había dos formas de hacerlo, es decir, pues explicarle lo que es un soneto, una tal o lo otro, que lo veía muy aburrido. Y la otra opción era pues hacerlo participativo, es decir, uh-huh. el que estuviéramos ahí charlando, el que estuvieran ellos con los poemas que iban haciendo, recitándolos, comentándolos, trayendo cada semana a un escritor, es decir, para que él también pudiera participar y le preguntaran cosas, es decir, hacer una cosa participativa, y la verdad es que se involucraron totalmente y disfrutamos todos mucho.
¿A quién has llevado como invitados?
Pues la primera semana estuvo Carles Recio, que es un, uh-huh, es un historiador y escritor de aquí de Valencia. La segunda semana estuvo Emili Piera, que es periodista y escritor también, y la última semana estuvo Carlos Marzal, que es poeta.
Sí, Carlos Marzal, que es poeta, pero además muy muy premiado.
Sí, bueno, eso lo sabemos todos, es decir, sí, sí, el Premio Nacional de Poesía, Loewe, en fin, todos estos premios y tal, sí, es una persona bastante, sí, bastante reconocida. Y bueno, y a las tres personas, lo he dicho muchas veces, pues hay que darle las gracias por el espíritu solidario, porque sí, ahí nadie cobraba. Es decir,
no,
y hay
claro,
gente de esta que sí que cobra y que van y cobran, pero todo ha sido de forma solidaria y la verdad que es de agradecer.
Como poeta que eres y como escritor, dices que piensas que la calidad de lo que han aportado los reclusos es buena, ¿qué te parece?
Me parece una calidad muy grande por una sencilla razón, porque cuando se escribe con la sinceridad, uh-huh, y más con las características que escriben estas personas, es decir, pues el que tiene la mujer fuera o el que ha perdido el marido desde que está allí, en fin, una cantidad de a veces de dramas y de cosas, es decir, que desgraciadamente suceden y que eso lo tienen que expulsar, uh-huh, eso no se lo puede guardar uno dentro. Entonces era una forma pues de quitarse los males, de escribirlo, y yo creo que era bueno, ¿no? Ha sido una experiencia muy positiva por eso, porque había mucha sinceridad y, uh-huh, cuando se escribe con sinceridad siempre salen cosas buenas. Uh-huh.
Voy a dejar unos minutitos para ahora luego hacer una ronda de conclusiones, pero antes quiero hacer un poquito una despedida, porque parece que el tiempo se nos esfuma siempre y apenas nos hemos podido expresar casi, pero no obstante hay un canto que quiero dedicar a todos los componentes de ese club de lectura de Picassent que participaron en el taller de poesía de noviembre al que tuve la oportunidad de asistir, y que son Miguel, Puri, Gabriel, Fernando, Ana Ninoska, Sonia, Antonia, Emanuel, Rosa, Sergio, Juan Carlos, Pedro, Mario, Juan, Mauricio, Juan Mauricio, Miller, David, Óscar, Fran, Rafa, Iván, Nadine, Gloria Jesús, o Gloria y Jesús, Félix, John Charles, Jorge, Maricruz, Vicente, Necker, Eduardo, Julia, Silvia y Vicente. Pues yo voy a tomar esta voz que va a cantar prestada para hacer mías sus palabras con las que expreso mis deseos hacia todos vosotros, que son estos.
Cuando cantas, yo canto con tu libertad. Cuando yo
Pues yo me quedo con aquel comentario de la señora que mencionaba al principio, de qué le suponía a cada uno de los participantes en aquel taller de poesía su participación, y dijo 2 horas de libertad. Pero esa es mi conclusión. Tenemos una ronda de conclusiones para todos vosotros. Lourdes, ¿qué dices para concluir?
Bueno, pues lo primero, gracias, Puri, por habernos invitado.
Gracias a vosotros por venir.
Ha sido un placer y creo que esta es una puerta, sobre todo para los internos. Cuando se dice que la prisión tiene que estar más cerca de la sociedad, estas son las formas de que podamos acercarnos y que de verdad contemos lo que pasa dentro de las prisiones, que es mucho, pero también muy bueno.
Sí, es muy desconocido, desde luego. Como bien decía la voz de la audiencia, no podía opinar por desconocimiento. Claro, ¿quién va a conocer esto, no? No podemos, afortunadamente no tenemos familiares ni nos ha tocado a pasar por ahí. ¿Qué dirías, María Eugenia?
Bueno, yo como responsable directa del taller de animación a la lectura, pues lo que puedo decir es que creo que los internos, esos miércoles que nos juntamos todas las tardes, pues se les olvida un poco que están dentro.
Sí.
Y he procurado que lean, que conozcan distintos autores, que viajen con la imaginación y que, bueno, luego cuando entren en la celda, pues no se queden con la sensación de encerrarse dentro. Nosotros dentro del taller de lectura, de animación a la lectura, tenemos también una revista que, monográfica, que hacemos de cada libro que leemos todos los meses, que se llama La Litera.
Sí.
Y se llama La Litera por algo, porque es la cama donde ellos duermen y el sitio donde ellos mejor pueden leer, más tranquilos.
Sí, sí.
Entonces yo personalmente y a nivel profesional estoy feliz, me gusta lo que hago,
claro,
y procuro que se contagien un poco de mi entusiasmo.
Sí.
Y creo que, bueno, pues que a ver si vamos funcionando más tiempo y esto no acabe.
Si alguna persona tiene una idea de cualquier taller, de cualquier sugerencia, ¿cómo debe de hacer para contactar con vosotros?
Me hablas del exterior, ¿no?
De una persona. Una persona, por ejemplo, como ahora Abelardo.
Pues, por ejemplo, pues o bien se pone en contacto con la subdirectora de tratamiento, o bien se pone en contacto conmigo, si es ONG, como le pasó a Abelardo. Pues los dos hablamos y, bueno, pues estuvimos un poco coordinándonos por correos en casa y luego al final pues vino allí a la prisión y lo organizamos y se hizo.
Pues estupendo, hay que animar a la gente. Aurelia, nos despedimos. ¿Cómo quieres concluir tu participación?
Pues, bueno, básicamente reiterando lo que han dicho ellas y luego que, evidentemente, el no es tan fiero como lo pintan, la prisión. Y, bueno, y cada vez hay más gente que es la gran desconocida. Cada vez hay más gente que entra, es decir, se le abre las puertas a todo aquel que quiera colaborar y hacer cosas allí. Se lo agradecemos tanto internos como profesionales que estamos allí dentro, desde luego. Y luego es una forma de que vean cómo es aquello y cómo funciona y qué es lo mejor para que, pues para una simbiosis con la sociedad.
Nos cortan, Aurelia, tenemos que cortar. Vamos a despedirnos de Abelardo. Abelardo, ¿no nos da tiempo de más?
Nada, muchas gracias por traernos aquí.
Os voy a hacer una proposición un poquito así, pero vais a hacer una presentación de este libro que se publica el día 4 de marzo, creo, ¿no?
Correcto, en el Club Diario Levante, sí.
Yo os emplazaría, si queréis venir un día antes de esa presentación, a que comentemos un poquito lo que es el libro y su presentación y todo lo que se va a hacer. Os emplazaría para el próximo día 1 de marzo, si a todos os va bien, ¿eh? Ahora luego ya me confirmáis, Lourdes, en principio.
Sí, por mí, encantada, aquí estaremos.
Pues estupendo, os emplazamos hasta... Dime.
No, digo que nosotras igual, bueno, hablo por Aurelia, pero...
Pues entonces nos centraremos en ese taller de poesía el próximo día 1 de marzo, Dios mediante, y vosotros ya sabéis que mañana nos repiten a las 12 de la mañana, de 12 a 1, y os esperamos de todas maneras la próxima semana, como siempre, los lunes a las 7:30 y los martes a las 12. Hasta entonces que ya me cortan, ya no puedo decir nada más. Nos vemos.